El fantasma. Yo ayer lo dije. Yo ayer lo dije, es el fantasma de la FIP que anda siguiendo la Susana Jiménez.
Que le tenga más temor a eso.
Sí, tal cual. No, viste que ahora
Que comience así bien arriba, discúlpame por favor y los chicos también.
Discúlpame. No, está todo bien, pero viste que ella se hizo ciudadana uruguaya, traspasó toda su guita para allá porque no quiere pagar más impuestos. La guita que ha ganado acá, la quiere, aparte evade públicamente, ¿viste? Lo dice sentada en un living y a nadie se le mueve una pestaña, ¿no? Hay miles, millones de argentinos que hacen eso, ¿no?
Esta chica la encontraron, ¿te acordás? Esa Mercedes, yo no voy a llegar nunca, ya está, ya me resigné, nunca aspiré, pero que mis cuestiones materiales van a estar resueltas al mínimo, nada más. Yo aparte me considero claramente de la clase baja. Viste que es muy cómodo y a la tilinguería le gusta decir que pertenece a la clase media. No. Uh-huh. Yo, clase baja. En el mejor de los casos y con mucho esfuerzo y con flashes en la vida, clase baja alta, nada más. Pero jamás accedí a la media.
Sí, tal cual. Bueno, fíjate que...
Bueno, perdón.
No, pero es que tiene que ver, mira, la evasión impositiva en la Argentina, sí, es un hueco enorme que tiene nuestra economía. Por eso es que también cobran relevancia los discursos y la participación que ha tenido el presidente Alberto Fernández en la cumbre del G20, en la cumbre por el cambio climático, también en el día de hoy. ¿Cómo estás viendo la participación de la Argentina en estos eventos internacionales tan importantes?
Si hay algo por lo que se caracteriza y no es petulancia criolla, el argentino sabemos por su inventiva, sí, por su ocurrencia, por esa capacidad tal vez de salir de la crisis con escasos medios, sí, todos, hasta el último orejón. Siempre tiene de una u otro modo la inventiva y la capacidad para salir de determinadas situaciones que lo apremian. En este caso, creo que el ser nacional, el ser argentino, ha demostrado una vez más la inventiva, ¿sí? Fíjate que es precisamente la República Argentina. A ver, se han sucedido dos grandes reuniones. Está sucediendo la segunda gran reunión, sí, hasta dentro de unos días más. Una ha sido la del G20, en Roma, en donde ha estado presente el presidente Fernández y ha llevado concretamente tres temas. Una cuestión que ya viene planteando en otra visita anterior, en su gira anterior a Europa, y que ya viene planteando en distintos foros, que es la cuestión de las sobretasas. A ver, cuando el FMI, cuando el Fondo Monetario Internacional te presta dinero, te permite acceder a algún crédito de los que ellos ofrecen, generalmente a la mayoría prácticamente a todos los países, les cobra una tasa de un 1, 1,2, 1,5. Eso te puede parecer mucho o poco, depende. A la República Argentina se le cobra el 3%.
Claro.
Y próximamente, a partir del año que viene, va a cobrar, se le va sumando por año un 1% más, va a pagar el 4%.
Entonces, sí, porque mientras más debes, más tasas de interés te cobran.
Sí, es sanguinario. Sí. Es cruento el sistema. Entonces, ese era uno de los temas, por eso se habla no de las tasas, sino de las sobretasas que paga la República Argentina en esto. ¿Qué es lo que ha planteado? Miren, muchachos, tratemos de regular esto, porque como dijo ya otro expresidente, los muertos no pagan, ¿sí? Es que ya no nos acompañan y que hace poco se ha cumplido un aniversario de su partida. Bien, ese es un tema. La cuestión de las sobretasas, que aquí ha tenido un éxito diplomático interesante, sí, porque ha logrado que en el documento final se incluya este tema y que se considere firmemente esta situación de la baja de las sobretasas, de los sobrecargos que paga la República Argentina en cada cuota de sus deudas, ¿sí? Por otro lado, el segundo tema es la cuestión de los plazos. No ha tenido mucha discusión, se ha considerado, pero no ha tenido tanta relevancia como el otro, que en definitiva era el importante. Y el tercer tema, y acá es cuando viene lo que mencionaba hace un momento, lo de la inversión en el medio ambiente.
Sí.
¿Y qué quiere decir esto? Un poco vos lo habías abordado al inicio del programa en tu editorial, que sí. me pareció muy interesante también y no es un acto de condescendencia. ¿Qué quiere decir esto de la inversión en el medio ambiente? Esta idea de las responsabilidades compartidas, de las responsabilidades conjuntas entre deudores y acreedores, ¿sí? Sos tan responsable vos por prestarme a mí como yo por tomar tal deuda. Cuando vos no encuentres por qué el banco te presta tal o cual determinado acceso a crédito, si vos no sabes el motivo, ellos sí saben cómo te van a cobrar. Sí, esa es la lógica generalmente bancaria. Sucede que ahora este organismo de crédito, en contra de toda lógica, le ha facilitado, le ha permitido acceder a la República Argentina a fondos, a préstamos, a créditos que en realidad no están en condiciones de pagarlo, ¿sí? Entonces acá es cuando viene esta inventiva argentina que digo de las responsabilidades compartidas, ¿sí? De las responsabilidades conjuntas. Esta misma lógica de las responsabilidades compartidas es la misma que se ha llevado al terreno del medio ambiente, ¿sí? Que es muy interesante porque ¿qué es lo que sucede? Del mismo modo en que las naciones menos desarrolladas deben a las naciones más industrializadas, resulta ser que las naciones más industrializadas también tienen deuda con la periferia del mundo, ¿sí? Porque el impacto que provocan en el medio ambiente es por lejos, galácticamente mucho más distante que el impacto que puede provocar naciones menos desarrolladas. Entonces, cambiamos acciones, y aquí viene lo de la inventiva que te reiteraba en este momento. Cambiamos acción climática por deuda.
Claro.
¿Sí? Es decir, aquellos países que no necesiten, por ejemplo, de estos famosos que se llaman los fondos de resiliencia o los derechos especiales de giro, que no se habla mucho en una definición técnica, que los DEG, los derechos especiales de giro, sí. Es decir, el Fondo Monetario Internacional le otorga a una franja de países determinados, determinadas líneas de crédito. Bien, si esos países, como por ejemplo puede ser Canadá, puede ser Alemania, no necesitan eso, bueno amigos, que eso vaya a un fondo común y que se distribuya entre naciones que sí efectivamente lo necesitan y que esté orientado, por ejemplo, a acciones climáticas. ¿Sí? Uh-huh. Esta misma lógica es la que desde ayer, desde el lunes, se está tratando en Glasgow, ¿sí? En Escocia, con esta cuestión del cambio climático.
Y Argentina, ¿sí? Argentina logra imponer la agenda, ¿no? Digo, contrariamente a lo que están diciendo los medios hegemónicos, el tema de el canje de deuda por acción climática es un tema que se está discutiendo, se discutió en el G20, se está discutiendo ahora también en la cumbre de cambio climático, ¿no?
Totalmente, en la COP26. Sabes que, y de esto se han hecho eco, desde el New York Times hasta el Le Monde, pasando por la prensa británica, la BBC también lo ha mencionado, y el triunfo diplomático argentino. Pero si acá, y acá me sale, perdón, la víscera desde adentro.
Que le salga la víscera.
Yo sé que a vos te gusta.
Si yo soy igual, escuchame, me sale, siempre digo que me provoca una emocionalidad tremenda hacer este programa, porque estoy a flor de piel todo el tiempo. Sí, me está afectando la salud ya a esta altura, pero bueno, dale, vamos,
sigamos. Bienvenido a mi mundo, cada día que amanece es un milagro.
Sí.
Con esta calidad de vida. Si nosotros, en vez de repasar y ponderar este tipo de acciones que lleva la República Argentina adelante, nos dedicamos a publicar, o peor, como por ahí tengo que superar ese morbo, leer los comentarios del matutino local, por favor, ¿sí? Lo que tenemos que ponderar es precisamente esto, es cómo se analiza la deuda de los países menos desarrollados con las potencias, pero también que estas potencias asuman un compromiso para con las naciones menos desarrolladas, ¿se entiende? Esto es las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Que quede claro, ¿sí? Somos todos responsables, pero los niveles y las intensidades de estas responsabilidades van a estar claramente diferenciados. Mira, se llama COP porque es la conferencia de las partes, ¿sí? Esta es la 26, en realidad debería ser la 27 porque en el año pasado no se hizo a cabo.
Claro.
Sí.
Sí, por eso se está hablando del Acuerdo de París en el 2019, que es donde estuvo Macri.
Exactamente, el Acuerdo de París fue en el 2015 y eso todavía llegamos a un acuerdo, pero no se reglamentó.
No se reglamentó. Sí. Claro.
Eso es lo que se pretende ahora definir. Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, no hay alarmas cuáles tocar. Esto va a provocar. No es algo que hay últimas oportunidades, ya se acabaron las oportunidades. Uh-huh. Sí, esto no es un ánimo de ser dramático ni de reventarnos la cabeza contra la pared. No. Esto está sucediendo y esto va a generar desde cuestiones, por supuesto, naturales, desde luego, la primera que se dispara, cuestiones sociales, cuestiones económicas, ni hablar. Esto va a generar un movimiento, se calcula que va a generar para el 2030, o sea, pasado mañana es esto, sí. El 2030, sí, va a comenzar a generarse en el mundo un movimiento de más de 216 millones de personas, migraciones internas dentro de los países productos de las sequías, desde las inundaciones hasta las cuestiones, todo que tienen que ver con el impacto y la acción humana en la naturaleza. ¿Sí? Esto va a suceder, ya lo ha manifestado las Naciones Unidas. No es que, miren, tratemos de que no pasen. ¿Sabés ahora a qué están abocados? A administrar, a gestionar y a ordenar esto de manera que sea lo menos traumático para las poblaciones internas. Uh-huh. Y esto no le va a afectar a la capa baja, ¿sí? No le va a afectar a los pobres. Va a afectar a poblaciones completas. Y no es apocalíptico, no es que usted está hablando con un ponderador ni un iluminador de tragedias. No. Va a suceder así. Lamentablemente, sí, estas 20 economías, entre las cuales está la nuestra, sí, que representan el 80% de las emisiones, pero de ese 80%, prácticamente el 100% corresponde a un puñado de 5 o 10 países, uh-huh. El famoso G8, precisamente el G7, el G8, sí, estos países más industrializados no asumen para sí esta responsabilidad. Te iba a decir hace un momento, y perdón si me extiendo, en el año 2009, en una de estas cumbres, los países industrializados se comprometieron, por esto está declamativa, por ahí es media rimbombante y nunca se concreta.
Sí.
Habían quedado en facilitar, en entregar a especies de préstamos muy flexibles, prácticamente a fondos perdidos, 100.000 millones de dólares. Para la acción, destinados concretamente a la acción que tenga que ver con el sostenimiento de la naturaleza, el desarrollo de proyectos sustentables, etcétera. Aquello quedó en promesa, todavía no se ha concretado nada y todavía no han entregado un solo maldito dólar, uh-huh. ¿Me entiendes? De todo aquello no se ha concretado absolutamente nada de aquella promesa.
Tal cual, todo queda en lo declamativo. Mira, yo hoy en el comienzo del programa ponía un fragmentito de una canción de Manu Chao donde habla sobre la conferencia, sobre esta misma conferencia sobre el cambio climático. Del 98, ¿entendés?
Sí, la,
hablando exactamente de lo mismo, la de Kioto. Sí, la de Kioto.
Sí, está la de Kioto, después está la de París, y en Kioto, bueno, que se retire Estados Unidos de allí. Sí, Estados Unidos se retira de allí. Estados Unidos es precisamente quien, el mayor, es la nación que mayor impacto y daño ha generado a la naturaleza y que se niega de manera terminante a hacer esto, y tenés negadores como el que ha pasado Trump, y tenés en esta cumbre, otro pigmeo mental como es Bolsonaro, que acaba de decir, ha confundido a John Kerry, que es el enviado especial sobre las cuestiones climáticas de Estados Unidos, con Jim Carrey, el actor.
Uh-huh.
Y decir, el pibe no vive en un termo, vive dentro de una tapita,
claro.
De gaseosa, ¿me
claro.
entiendes?
Sí.
Y decir, no puede ser que este hombre esté a cargo de naciones. Y bueno, y en el mientras tanto, yo veo con mucha preocupación, acá en la cotidianidad, algún amigo por ahí medio tilingo que se compró una pileta el año pasado de 35.000 litros para tenerla en el fondo de casa en la mayor sequía que ha atravesado San Juan desde que existe.
Sí.
Es decir, son cosas que no se entienden. Yo digo, seré yo sola, como te lo he expresado en alguna ocasión, seré yo solamente el equivocado. Por eso celebro estos espacios donde podamos intercambiar estas ideas y estas miradas y estos puntos de vista, ¿sí? Esto que te digo que va a suceder, porque los periodos de sequías van a ser más frecuentes, porque la pérdida del hábitat de un tercio de los mamíferos del mundo se va a perder, porque...
Y dentro de los mamíferos estamos nosotros, ¿eh?
Puede ser... el aumento de los incendios forestales,
sí,
sí, de manera natural van a surgir, sí, porque bueno, la acción del hombre es devastadora. Yo vez pasada te comentaba, la otra vez, vos sabés que cuando lo tengo solamente armado mentalmente, pero cuando conversamos después a veces siempre me quedo con, pucha, debería haber mencionado algo, me autocorrijo y demás. Cuando habíamos en una ocasión mencionado que hacia 1970, en los casi 12.000, 15.000 años de historia humana, 8.000 años registrados, pero que recién ayer, en 1970, la humanidad, la especie humana llega a los 1.000 millones y que en el lapso de 50 años estamos pisando los 10.000 millones. Sí, es el crecimiento demográfico no existe un control sobre eso tampoco, y bueno, pero ahí entran otras cuestiones más que tienen que ver con la ética y demás, pero no quiero incurrir en ese terreno. Pero a lo que voy... Y si vos abres otra pestaña y ves la definición de plaga que el mismo ser humano da, voy a decir, pero son estos mismos chicos.
Uh-huh.
¿Se sí. entiende? Pero bueno, yo creo que todo esto nos hace reflexionar y que la Argentina ha tenido un papel diplomático interesante desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico-financiero y desde el punto de vista de esta cuestión de la economía verde, de la economía social, de
tal
la
cual,
economía post-pandemia.
Tal cual. Más allá de lo que suceda con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que son otro carril y que se siguen, digamos, haber tenido la oportunidad de decir lo que hay que decir y de que en un informe del G20 aparezca la postura argentina es una cosa muy importante.
Totalmente, muy importante. Totalmente, y no lo veo reflejado penosamente y lastimosamente para mí solamente.
En los medios de comunicación, no, mira, ayer terminamos el programa, arrancó Punto de Encuentro con un economista que dijo que no servía para nada lo que había pasado ayer en el G20, así que qué sé yo, no sé.
Bueno, como lo transmitimos nosotros,
están
uno no sabe para quién trabaja.
Qué sé yo. Sergio, te agradezco muchísimo el contacto, siempre nos ayudás a pensar, nos encanta hablar contigo.
Te mando un abrazo.
Abrazo, hasta luego. Sergio Guzmán, politólogo, profesor en la Universidad Nacional de San Juan.